Sergio Rodríguez, el libro no tiene desperdicio. Busque, compare, y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Él es un experto en temas publicitarios. Norman Bayo se dedica, y con este libro nos ha recordado grandes publicidades de los años 50, 60, 70, 80, 90. Hola Sergio, buenos días.
Hola Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Somos muy buenos haciendo publicidad o normalitos en España?
Somos muy buenos, realmente buenos.
Lo que pasa es que hemos perdido un poquito de fuerza.
A finales de los 80, principios de los 90, llegamos a ser a nivel mundial la tercera potencia, a nivel creativo, y eso se juzga pues a través de los premios que se consiguen en los festivales internacionales. Lo que ocurre es que ahora mismo parece que a la crisis económica también le acompaña una crisis creativa, y nos cuesta un poquito más hacer campañas memorables y campañas que simpaticen realmente con el público y que peguen fuerte, ¿no?
De los mejores anuncios de los años 50, la posguerra, se había recuperado España, empezaba a despegar y entonces empieza a florecer. Ya se puede anunciar cosas que ya se pueden comprar, ¿no?
Sí, bueno, todavía estamos con los últimos coletazos de la posguerra. La sociedad española pues no estaba muy bollante a nivel económico. Había muchas familias que lo estaban pasando mal y todavía su primer horizonte era cumplir con sus necesidades básicas. No se podían permitir artículos de lujo, porque en aquella época eran auténticos artículos de lujo, aunque ya se habían bajado un poquito el precio, pero eran para clases pudientes, pues artículos como el frigorífico, la nevera o la olla de o la olla a presión.
O los brandy legionarios, los coñacs de carrusel deportivo, ¿eh?
Bueno, lo del brandy, como se le tuvo que llamar posteriormente, porque originariamente era coñac, por lo menos en España, pero hasta que protestó la región francesa que de zona nada, y que había que llamarle brandy. Y en la publicidad, pues se nombraban a brandy, aunque a pie de calle seguiríamos llamándole, incluso a día de hoy, coñac. Era la bebida de los años 40, 50, hasta casi final del régimen. De hecho, se considera la bebida del régimen, el brandy. Yo creo que es la bebida alcohólica que mejor puede explicar la evolución del español, ¿no? a lo largo de estos años.
A Herrera le gusta mucho una tesis que mantengo, de que lo peor de la transición es que se ha puesto de moda el pacharán y el cava, ¿eh? Y se ha cargado toda la vida legendaria con Gran Cabrera Herrera también.
Pero mira lo de fundador, grandes anuncios emblemáticos de aquella época sería "Yo soy aquel negrito de el África tropical". Hoy en día seguiría teniendo vigencia si se escuchase, ¿no?
Yo soy aquel negrito del África tropical.
¿Cómo una canción, Sergio, puede entrar tanto en el consumidor español?
Y tan de lleno. Bueno, el caso del negrito Colacao es muy peculiar. Todos los conocemos esta canción, pero pocos lo recordamos. Es algo muy curioso, porque la canción del Colacao llevamos décadas sin escucharla realmente, porque es una campaña que finalizó. Lo que ocurre es que desde mediados de los 90 se han hecho tantos históricos, tantos programas relacionados con recuperar la memoria publicitaria, que parece que lo estuvimos escuchando antes de ayer. El caso de Colacao es muy peculiar porque pegó muy fuerte en una época en la que, en los años 50, en la que la radio era el medio rey, no había llegado aún la televisión, en este caso televisión española, en el año 56, y la radio es donde empezó el jingle o cancioncilla publicitaria, ¿no? Es en la que se basaba la gran mayoría de las campañas que se realizaban en aquellos años.
Grandes eslogans, las muñecas de Famosa van camino del portal, ¿no? Esa es, hoy se utiliza en la vida cotidiana, ¿no?
Está totalmente implantada. Hay muchos casos. Es de esos ejemplos en los que la publicidad trasciende el ámbito publicitario, el ámbito comercial, y se instala dentro de nosotros, formando parte de nuestro vocabulario, de nuestra cultura popular. Es casi un fenómeno sociológico, ¿no? Es muy difícil que ya ocurra eso, en raras ocasiones, pero hace unos años era bastante común, ¿no?
Grandes campañas de los años 60, cuando llegan las suecas. Grandes campañas que tú recuerdes.
Hombre, que yo recuerde poquitas, porque yo soy de la generación de los 70, yo no había nacido, ¿no?
Vale, te conté alguna.
Pero en los años 60 se considera la primera gran década de la publicidad española. La segunda ocurriría en los años 80, que es la época reina, la década reina de la publicidad española. Y en los años 60 sobre todo se caracteriza por el dibujo animado. Son los años de esplendor de una empresa que se llamaba Estudios Moro, que se asoció en su momento con Movie Record, que hoy sigue funcionando, y que aquella joint venture, que aquella unión de empresas, supuso casi el 90% de la producción publicitaria que se hacía en España. Fruto de esa unión o de Estudio en Moro, pues viene desde don Pedrito, que lo habéis puesto antes, de fundador, vamos a la cama, de
Familia
Quelerín, hasta cosas más cercanas, bueno, cercanas, entiéndase, como la Botilde, Ruperta. La producción de Estudio en Moro fue realmente inmensa. Y bueno, también el spot, porque aunque lo de la canción del Colacao nació en la radio, pero posteriormente se trasladó a un anuncio en televisión y era de la factoría de Estudio en Moro. Los años 60, sin lugar a dudas, la época del dibujo animado, ¿no? En la publicidad.
En los años 70, los que sois de los 70 sois generación nocilla, ¿no?
Sí.
Cosa que no los que somos, yo soy nacido en los 50. Nosotros no catamos la nocilla, llegamos tarde a la nocilla. Entonces, lo de leche, cacao, avellanas y azúcar es una canción que todos, yo creo, podríamos repetir, ¿no? ¿Es de los 70 puro o no?
No, se acerca ya a los 80. Lo de nocilla es un hecho muy curioso. Yo creo que es el único producto en el mundo en el que todo el mundo sabe sus ingredientes, leche, cacao, avellanas y azúcar. Y por otro lado, el origen de esta campaña es muy curiosa. Resulta que las madres, al ver que la nocilla le gustaba tanto a los niños, no se la compraba como castigo cuando se portaban mal, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso estaba provocando que las ventas de nocilla bajaran, hasta que se llegó a la conclusión que no, que lo que había que hacer, convencer a las madres, es que aquello era un alimento, que no le quitara el alimento, además un alimento que le gustaba a los niños y que además tenía muchos nutrientes. Bueno, hay que tener en cuenta que un vaso de nocilla tiene un vaso de leche, ¿no? En proporción. Entonces aquello de leche, cacao, avellanas y azúcar fue un acicate para que las madres entendieran que basta ya de castigos, que le estabas quitando un
alimento. Otra empresa que ha hecho grandes anuncios, pero sobre todo un lema fundamental, ha llegado a ser metonímico: tomar cualquier gaseosa por el nombre de la casera. Tú ya no pides una gaseosa, pides una casera, ¿no?
Efectivamente. Hay muchos ejemplos. Muy curioso cuando yo, que vengo de allá abajo, de Andalucía, cuando las madres nos mandaban a hacer los mandados.
Sí, mandado, sí.
A la tienda.
Llégate al mandado.
Llégate y haz el mandado. Nos pedían 3 medanones de Yoplait. Y es que es lo que ha ocurrido, la marca ha fagocitado al producto y a todos les llamamos Danone, aunque luego compremos Yoplait o compremos Hacendado, ¿no? del mercado.
Pero de la casera, ayer mismo en un bar me digo, un pito de verano, casera blanca, esto no te dicen gaseosa.
Es muy curioso, y así ocurre, por ejemplo, con la Uralita. Ahora todo el techo ondulado de una nave le llamamos Uralita, ¿no? Que está, eso es una Uralita, ¿no? Es la marca originaria la que creó aquello, o Kleenex, los pañuelos de usar y tirar por a todos, se le llama Kleenex cuando pueden ser de cualquier otra marca.
A propósito, una publicidad arrojada a los infiernos, que es la del tabaco, también ha tenido momentos gloriosos, ¿no? Lo del hombre Marlboro y todas las cosas estupendas.
Qué buenos anuncios aquellos.
Sí, películas, ¿no?
Efectivamente. Aquello que en España también tuvo su fuerte, era una campaña americana. Aquí no, lo que se hizo fue una adaptación. Pero aquí se han hecho muy buenas campañas también de Fortuna, de Educados o de los mismísimos Celtas Cortos.
Será el de Marlboro, ¿no? Un gran anuncio que llega, y esta frase sí se ha quedado, desde luego, en el imaginario colectivo. Y en la crónica política y en la cualquier crónica de referencia, el primo de Zumosol, esto sea son los 90, ¿no?
Esos son los 90 totalmente. Es de esas campañas muy curiosa, porque uno ve los anuncios de Zumosol, del grupo Pascual, y no son precisamente un alarde creativo en ese sentido. No se han llevado nunca un premio y es un claro ejemplo de que la publicidad pues no necesariamente tenga que llevarse premios, sino que su fin último es vender. El caso de Zumosol ha durado muchísimos años. Y hubo un tiempo en que desapareció ya, a finales de los 90, y se volvió a recuperar hace un par de años, pero ya no era lo mismo. En publicidad como en el cine, normalmente las segundas partes no son buenas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Zumosol pasó lo mismo, pero lo del primo Zumosol es que está muy, pero que muy implantado.
Dice un oyente, si un publicista se le ocurre escribir una canción ahora, como la del Colacao, se le echarían encima a todo el mundo con el rollo del racismo, la emigración y demás cuentos chinos, porque yo soy aquel negrito de la África tropical.
Oye, además yo creo que algunos se van a ofender, pero que la publicidad también se ha feminizado mucho, porque antes los anuncios sofisticados eran solamente las mujeres las que salían en pelotas o ligera de ropa, y ahora las que salen son tíos macizos que nos hunden a todos, porque claro, esos cuerpazos no los tenemos habitualmente,
¿no? Bueno, algunos no los tenéis.
Bueno, yo no, yo no.
Yo sí, porque me dedico a ello todo el día, ¿no?
Eso sí, eso ya sabemos que tú eres un ejemplo de dice.
Es la risa esa que viene.
Sergio, hay un anuncio que nos fascina, que es el del calvo de Navidad. No acabamos de entender, los que estamos fascinados por el calvo de Navidad, que desaparezca ese anuncio. Bueno, es un anuncio, no sé.
Una campaña prodigiosa.
El calvo de Navidad, junto al Vuelva a Casa, por Navidad del Almendro, y la burbuja de Freixenet, yo siempre le llamo la Santísima Trinidad de la publicidad navideña. Son tres que no podían faltar. Con Freixenet se hizo un guiño y hace dos años con la clave de Freixenet de Martín Scorsese, y bueno, al año siguiente volvieron con las burbujas. Ellos mismos se explica. Y con el calvo de la Navidad, bueno, sí. La
versión... A ver, ¿qué ha pasado ahí?
¿Perdón?
¿Qué pasó para que desaparezca un señor que era tan fascinante?
Bueno, la versión oficial, entiéndase, la versión oficial es que el calvo, lo que era ese elemento publicitario, estaba comiéndose al producto anunciado. Es decir, que la gente reconocía más al calvo que al producto anunciado. En fin, es la versión oficial, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo no me lo acabo de creer. Es decir, el calvo de la Navidad está perfectamente asociado a la lotería de Navidad, al 22 de diciembre, igual que la burbuja de Freixenet el famoso está asociado al tabaco.
Y además eran unos anuncios técnicamente bellísimos,
preciosos, eran auténticas bellísimos. Películas de 20 segundos donde llegaban al corazón, compartían un elemento que era muy común en la publicidad de los 80, emoción, que eso es lo que se busca.
Bueno, otra frase metida en el imaginario: las pilas de Duracell. Llevas pilas Duracell, se le dice a la gente que está muy hiperactiva, y duran y duran y duran y duran. Una buena idea también.
Efectivamente, incluso se hacía algún guiño humorístico. Había un programa en televisión que venía de la radio, que era el de Al Ataque, de Alfonso Arús, y que se emitía en Antena 3, y no sé si recordáis aquel gag que hacían de Paco Umbral, en el que aparece imitando al conejo, y duran y duran y duran y duran, ¿no? Fue un anuncio muy imitado a nivel humorístico, donde a pie de calle caló mucho, pero bueno, aún así, salvando lo de y duran y duran, lo del conejito Duracell ya era una cosa que venía de Estados Unidos, ¿no? Originariamente era americana la campaña.
En un clásico de nuestro programa, La Cosa Escatológica, lo de el Lemoal también ha tenido su éxito.
Oye, y luego un boom en los nuevos soportes tecnológicos, que es un anuncio que primero cuela, no creyendo que es un anuncio, que es un disco o que es una canción que ha grabado un supuesto grupo y que luego se demuestra que es un anuncio. Una técnica arriesgada pero apasionante fue el anuncio de Amo a Laura. Una estrategia arriesgada pero fascinante, ¿verdad?
Mucho, mucho. Es el único ejemplo que hay en todo el libro de una campaña que no ha salido en los grandes medios. Es una campaña que empezó en internet, en lo que llamamos ya los publicitarios marketing viral, una campaña en la que tú la colocas en la red y esperas a que explote mediáticamente, ¿no? Como efectivamente ocurrió. Era una campaña transgresora, no se supo hasta muchísimo después quién estaba detrás, que era la MTV, una empresa que se puede permitir pues esos códigos, esos lenguajes, porque su público pues los puede aceptar, ¿no? Pero es un hecho muy, muy, muy singular. Pero
demuestra que todo el mundo pensó diciendo, oiga, fíjense ustedes que el neoconservadurismo cómo repunta en la sociedad a través de unos muchachos. Bueno, oye, al final...
Hubo gente que hasta se lo creyó.
Sí, no, te llega, te deja la cara, se te queda la cara, una cara de tonto, que es tremendo.
Y resulta que estaba en el extremo opuesto, estaba la MTV.
Sergio Rodríguez ha firmado, busque, compare y si encuentra un libro mejor, cómprelo. Créanme que es el libro es una auténtica delicia, y si a usted le gusta el mundo de la publicidad, no se lo pierda. Editorial Electra. Sergio Rodríguez. Sergio, un abrazo muy fuerte. Gracias por venir esta mañana.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.